Un saludo a nuestra audiencia y un saludo a Javier Castrillo, el responsable de este programa de Hablamos de Solidaridad, y a dos personas que ha traído invitadas del grupo, un grupo que nace en Palencia, Ítaca 3. Bueno, Javier, tú nos presentas a las personas, al grupo, y ¿qué hay detrás de todo esto?
Buenas tardes a todos. Ítaca 3 nace en febrero de 2013 como Asociación de Acción Social para Trabajar en Palencia contra la Exclusión Social. Pretende la inclusión de los sectores más desfavorecidos a través de la participación social, promoviendo una ciudadanía activa y prestando servicios para el bienestar de las personas. Aunque la asociación es nueva, sus fundadores son profesionales con una amplia experiencia en este mundo de lo social. Tienen proyectos, tienen conocimientos, tienen experiencia para hacer frente a las situaciones actuales y a las nuevas que vayan surgiendo. En definitiva, están preparados. De todo lo que vamos a hablar y más, lo podéis encontrar en las redes sociales de Internet, en su página web o en su Facebook. La Junta Directiva de la Asociación está formada por María Antonia Martín, Loreto Marcos de la Pisa y Carlos Herreros. Estos dos últimos son los que nos acompañan hoy. María Antonia, por motivos personales, no ha podido acudir, a pesar de que le hubiera gustado estar aquí, y desde aquí la mandamos un saludo.
¿Cómo no?
Bueno, vamos a empezar por Loreto, contigo.
Muy bien.
A ver, ¿nos puedes contar cómo surge la idea de la asociación?
Sí, pues fundamentalmente surge de la reflexión de unos compañeros profesionales que nos encontramos en una situación de desempleo y pensando un poco cómo poder desarrollar nuestra profesión, también por la opción que teníamos por trabajar en Palencia y por Palencia, pues decidimos apostar por una forma diferente de trabajar. Nos organizamos como asociación ofreciendo nuestro trabajo y además es que creemos que nuestro estilo es válido y es necesario, con lo cual teníamos que tirar para adelante. Entendemos que como profesionales debemos de estar presentes en las realidades de exclusión y de pobreza, trabajando por la dignidad de las personas, y porque entendemos que la persona es mucho más que su problema. Hay que trabajar en toda su globalidad, en toda su integridad, y este es el proyecto que desde Ítaca 3 queremos llevar a cabo. Ahora estamos dando los primeros pasos.
Sí, lógico.
En muchos momentos vamos más despacio de lo que nos gustaría y nuestros objetivos pues a veces no van con la rapidez deseada, pero estamos muy ilusionados con este proyecto.
Ya lleváis poco más de un año y por lo que parece ser estáis funcionando ya, lo estáis cogiendo el hilo al asunto, ¿no?
Pues sí, con muchas ganas.
Sí, muy bien. Ítaca 3, Carlos,
¿sí?
¿De dónde sale el nombre este de Ítaca 3?
Pues sí, mira, Ítaca, el nombre de Ítaca con acento en la I, para que así se nos quede bien, bastante gente sabrá que sale de la obra de Homero, de la Odisea, de una obra que se escribió allá por el siglo 8 o 7 antes de Cristo, o sea que esto ya tiene tiempo.
Tiene tiempo.
En esa obra Ítaca viene a ser el lugar a donde Ulises quiere llegar para reencontrar la felicidad. Viene a ser el final de su camino lleno de peripecias. Pero hay un poeta griego del siglo XIX-XX, Constantín Cavafis, que inspirado en esa obra hace un poema y habla de lo importante que es el viaje en sí, más que el llegar a la meta. En este sentido, el camino o el viaje es lo que nos enriquece. En el camino nos encontramos a nosotros mismos, aprendemos. Ahí está la verdadera riqueza, en ese aprendizaje. Si quieres, es un poema largo este de Constantín Cavafis, pero hemos cogido unas líneas que las podemos decir, si os parece.
Sí, sí, sí.
Nos dice algo como esto. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Y lo del 3, de Ítaca 3, hace referencia a que nuestros fines y nuestra organización pues se pueden incluir dentro de eso que llamamos el tercer sector.
tercer sector desfavorecido, claro.
Sí.
Sí, el tercer sector es... Ahora se está escuchando mucho, pero para que nos entendamos...
Sí, a ver, es que el tercer sector lo habla todo el mundo por ahí, y se habla del tercer sector, lo dicen y tal, pero en realidad yo creo que mucha gente no sabe lo que es el tercer sector.
Bueno.
Entonces explícanos un poco, Loreto, a ver,
un
¿qué
poquito.
Es el tercer sector?
Sí. El tercer sector está integrado por todas aquellas organizaciones sin ánimo de lucro, que sin perder su función de denuncia y de reivindicación y sensibilización... prestan servicios sociales, cualquiera, educativos, de vivienda, de salud, los que sea. Se hace en colaboración con la administración pública, sin que ésta pierda su responsabilidad ni la delegue, y es un poco el modelo mixto que está implantado ahora en España para implantar el estado de bienestar, ¿no? Las administraciones públicas externalizan parte de sus servicios. La prestación de servicios sociales lo externalizan hacia la gestión de organizaciones sociales. Se recurre a las organizaciones sociales por varias razones, porque podemos parecer menos intervencionistas, por ahorrar recursos públicos, porque es bien sabido que lo que se puede hacer a través de una organización, si fuese trabajo público, sería por lo menos hasta 3 veces más costoso. Y también por aprovechar la mayor experiencia y el contacto con la realidad social que tenemos las organizaciones. Eso es el tercer sector. El
Muy
conjunto
bien.
De organizaciones y de asociaciones sin ánimo de lucro que trabajamos en servicios sociales.
Así la gente, cuando oiga hablar de ese tercer sector, que sepa lo que es. Sí. Los que les suene, ya que hablabas tú esto de la acción social, yo sé que la acción social es un campo muy amplio. ¿Sabes? Vosotros en concreto, ¿qué objetivos y prioridades tenéis a través de vuestra asociación en cuanto a la acción social, Carlos?
Pues sí, y seguiremos diciendo, después de escucharnos se verá que todavía es muy amplio, pero bueno. Mira, tenemos varios frentes abiertos. Ítaca como asociación tiene varios frentes abiertos. Uno podemos decir que está más centrado en la intervención, y nos dirigimos en este sentido a intervenir en los sectores más desfavorecidos o vulnerables, tratando de impulsar la participación de esos sectores y promocionando su inclusión social. Otro frente abierto viene a ser un poquito más teórico y está centrado en favorecer el análisis, la reflexión, la investigación de la realidad social y ofrecer también formación y asistencia técnica en este ámbito de la exclusión social. Y por último, otro frente estaría más dirigido a potenciar la sensibilización, difusión, participación y trabajo comunitario con otras entidades de la red social. Sigue siendo amplio, ya te decía, y aparentemente poco definido, pero es que realmente nosotros vamos a trabajar ahí. Nuestra prioridad es precisamente la lucha contra ese mundo amplio de la exclusión, para favorecer lo contrario, la inclusión de las personas, grupos o comunidades que están en esa situación.
Loreto, Carlos ya nos ha explicado bastante de la acción social, pero ¿por qué crees tú que es tan importante la labor que queréis desarrollar a través de Ítaca 3?
Pues mira, ahora mismo nos sentimos que vamos un poquito contracorriente.
Sí.
Contracorriente del modelo más presente en la acción social, ¿no? Pero es que creemos que es muy importante ir contracorriente ahora.
¿Pero por qué contracorriente?
Pues mira, porque entendemos que para avanzar hacia la creación de una asociación, de una sociedad activa y responsable, frente a un modelo de sociedad más caritativa, que es lo que hay más presente, hay que ir contracorriente. A contracorriente de quienes solo hablan de ayudas o programas puntuales, a contracorriente de quienes dan pasos hacia la beneficencia pisoteando el principio de justicia social, a contracorriente de quienes exhiben la pobreza como reclamo de la caridad y se hace espectáculo del dolor. Bueno, pues a contracorriente, para no olvidar que las personas y los grupos necesitan intervenciones que vayan a la raíz del problema, que lo aborden en su integridad. Nuestra asociación practica la solidaridad con los sectores más vulnerables, ¿no? De la población palentina, Somos una asociación no lucrativa, pero queremos potenciar la ciudadanía y construir cohesión e inclusión social. En definitiva, evitar que los colectivos más desfavorecidos y más sensibles de nuestra sociedad queden al margen de estos niveles mínimos de bienestar social, ¿no? Llegando donde la administración pública no llega ni el mercado llega, ¿no? Pues esa sería nuestra apuesta.
A ver, en la época que estamos viviendo, ¿no es arriesgado un proyecto como este, como decía antes, en una situación social y económica como la actual, como la que estamos viviendo ahora mismo?
Pues
parece que es como un poco, no sé, arriesgado debido a las connotaciones estas, ¿no?
Sí, Javier, somos conscientes de que hoy no está el horno para precisamente para estos bollos. Como decía Loreto, el modelo popular que se oye y que se vende no va por este camino. Ahí ya tenemos una primera dificultad. Intentar concienciar a las personas de que hay otras posibilidades cuando lo que predomina va en contra, pues es difícil. Por otro lado, también somos conscientes de que es difícil y que es arriesgado porque es paradójico. En estos momentos aumentan las necesidades por un lado y resulta que por otro y al mismo tiempo disminuyen las fuentes de financiación para poder atender a estas necesidades. Somos conscientes. Somos conscientes también de que si se depende mucho de las ayudas públicas, ya sea de ayuntamiento, junta y demás, es difícil mantenerse independientes porque quien te da con la mano ahí de comer, pues a veces hay que decirle, hay que pegarle un tirón de orejas, y eso somos conscientes que es difícil. Y por último también sabemos que es arriesgado, pero aún así nos metemos porque el mercado, con esa dinámica tan diferente que tiene el mercado, la empresa cada vez está más presente en este ámbito. Están encontrando una fuente ahí de negocio y se está metiendo. Y jugar con diferentes principios se convierte en arriesgado, pero tenemos ganas y a por ello vamos.
Parece muy bien. Loreto, antes tú decías, nos hablabas de la importancia de la labor de Ítaca 3. Y yo te quería preguntar, aunque has esbozado ya algo de ello, ¿qué aporta a Palencia una asociación como esta?
Bueno, pues
concretamente a Palencia, sí.
Pues aparte de lo que hemos estado comentando antes, que es una opción por la comunidad palentina, no somos ni los únicos, ni los primeros, ni lo seremos. Entonces queremos establecer y reforzar el trabajo en red.
¿Sois distintos?
Somos distintos, por eso apostamos por el trabajo en red con las distintas organizaciones. Entendemos que hay que aunar esfuerzos, que el tiempo son complicados y que cuanto más podamos trabajar en conjunto, pues aprovecharemos al máximo los recursos ya existentes, ¿no? Nuestra asociación queremos que sea un punto de encuentro, un punto de diálogo y de debate, de generación de ideas. Bueno, pues nosotros como asociación aportamos lo que hemos comentado antes, esa apuesta por la comunidad palentina, y aunque entendemos que hay urgencias que tienen que ser atendidas, cómo no, pues también entendemos que no se puede renunciar a atender de esa manera integral y contemplar otros aspectos, ¿no? Esta apuesta fuerte de Ítaca 3 por esto, yo creo que es un poco lo que podemos aportar. Decía antes Carlos de que no está el horno para bollos, claro que no lo está, ¿no? Ahora mismo tenemos una dificultad fuerte de financiación de los proyectos. Por un lado depende también del modelo establecido de financiación para las organizaciones, ¿no? Se basa en convocatorias anuales de concurrencia competitiva, casi exclusivamente es la opción que tenemos, ¿no? Y bueno, pues este sistema, este modelo de financiación, pues para organizaciones pequeñas como las nuestras es complicado, ¿no? Poder no acceder a él, ¿no? Sino a veces, pues poder, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Las convocatorias se publican avanzado el año, se resuelven avanzando mucho el curso, A veces no se paga al principio, sino que se paga al final. Entonces, claro, toda esta carga económica para poder desarrollar los proyectos, que lo tengamos que sostener con los recursos que tenemos, pues es difícil, ¿no? Y luego las convocatorias públicas de entidades privadas, pues también tenemos una dificultad añadida, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en la mayoría de las convocatorias se pide que la propia organización cofinancie una parte de ese dinero que está solicitando, ¿no? A veces hasta un 40% de cofinanciación. Entonces, y además tienes que demostrar que lo tienes, que tienes ese dinero, que si pides 100, 40 lo tienes que aportar tú y que lo tienes. Entonces, bueno, pues claro, para organizaciones con recursos como los nuestros, donde no tenemos unas grandes bolsas,
grandes fondos,
pues a veces se hace muy complicado, ¿no?, poder acceder a ello.
Ya que se ha hablado de proyectos, ¿cuáles son los proyectos más inmediatos que tenéis hacia la vista? Y si tenéis alguno actualmente que estéis desarrollando, que ahora mismo estéis trabajando en él.
Pues sí, mira, de los primeros proyectos va a sonar un poco a cosa elemental, pero es verdad que quisimos poner en marcha precisamente era presentarnos a la sociedad palentina, que nos conocieran, sabiendo que el contenido de nuestra asociación, lo aparentemente amplio o indefinido que decía yo antes, iba a resultar complicado entender, ¿no? Bastante gente diría, muy bien, pero ¿vosotros a qué os dedicáis? ¿A discapacitados? ¿A minorías étnicas? ¿A inmigrantes? No, nosotros no tenemos un sector definido como es a la acción social en general. Sí, y entonces ya antes de Navidades empezamos a correr un poco la voz entre la gente que más conocíamos, que más podían entender esto tan amplio y tan genérico. Aún así, ahora que ya os voy a decir ahora al final algún proyectito, pero ahora que ya empezamos a tener alguna cosa concreta, queremos presentarnos ya más libremente a toda la sociedad. Y estamos ideando una jornada de presentación con que venga una persona que tenga un cierto atractivo por su ideología o por lo que nos pueda llegar a comunicar, y aprovechar en esa misma jornada a darnos a conocer bien a quienes quieran escucharnos, por supuesto. Estamos también, seguimos buscando financiación pública y privada para llevar adelante los proyectos y para seguir pensando en proyectos nuevos. Hasta ahora los proyectos que hemos presentado han sido muy bien acogidos por las administraciones públicas. En concreto, estamos en diálogo con el Ayuntamiento y la Diputación, y bien. Queremos empezar un proyecto ya muy concreto de apoyo social, de formación de grupos de autoayuda con personas desempleadas de larga duración en la provincia. Y tenemos también aprobado por parte del Ayuntamiento un convenio para desarrollar un proyecto de intervención, desarrollo comunitario en una zona de la capital. Y después es verdad que alguna cosilla más que podríamos ir contando, y se me olvidaba. Como nos... yo creo que ya lo ha dicho Loreto, o no sé si Javier al principio, que estábamos en el Centro Social de la Avenida Madrid.
No, todavía no he llegado a ello, pero ya hablaremos
bien
después. Donde
bueno, pues es que ahí tenemos un servicio de atención a las personas, precisamente en ese amplio campo que habríamos de lo social, que lo pudieran necesitar, en especial los martes y los jueves de 11:30 a 1:30, donde podemos atender a las personas que lo pudieran necesitar. Eso es lo que tenemos.
Bueno, hablabas de financiación y decías que por parte del Ayuntamiento y Diputación, ¿no os ayuda nadie más? ¿O no habéis pedido nadie más?
Estamos comprobando...
Pedir hemos pedido mucho.
Estamos comprobando que los comienzos son un poco difíciles. Sí que hemos tocado más palillos, tanto públicos como privados, pero nos estamos encontrando con la dificultad de lo que nos decía Loreto. Las cosas son, primero, lentas. una cosa que tenemos en diálogo con el ayuntamiento, la tenemos hablada ya desde antes de Navidad y todavía no ha puesto el huevo la gallina. Vale, eso por un lado
son... hay que incorrear, ¿eh?
No, pero están en ello. Eso es parte del ritmo administrativo que a veces no es el que nos gustaría.
Eso es del engranaje este burocrático administrativo que bueno.
Aparte del engranaje este administrativo, ¿os lleváis bien con las administraciones?
Pues sí.
Si se atienden bien, si...
Mira, la verdad es que ha sido...
En cuenta que es una asociación nueva y dirán, bueno, sí, es que pintan aquí, ¿no? Y a lo mejor...
Pues sí, podían decirlo perfectamente, ¿no?
Pero vamos,
lo que nos hemos encontrado con gran satisfacción por nuestra parte, porque veníamos de un momento complicado, es que nos han reconocido profesionalmente por todo el tiempo que llevábamos, independientemente de que la asociación sea nueva, nosotros llevábamos muchos años trabajando en la acción social, ¿no?
Sí, entonces, ya he dicho que al principio que sois profesionales con una amplia experiencia, y de eso soy consciente yo de ello.
Pues sí, y gracias. Y igual que tú, pues otros compañeros que nos hemos encontrado y que, bueno, pues han valorado nuestro proyecto y lo que hay detrás, ¿no? La profesionalidad que nosotros queremos imponerle a Ítaca 3. Y desde ahí yo creo que las negociaciones y el hablar y el dialogar ha sido muy fluido. No solo fluido, sino que nos han facilitado mucho las cosas, nos han acogido con mucho respeto y nosotros así lo entendemos. Y bueno, pues cuando no llega un momento en que cuando no hay, no hay.
Ya, ya. Cuando no hay para nadie,
¿no? Y nosotros, pues en igualdad de condiciones que el resto, ¿no? Pero a la hora de proponer proyectos, de dialogar, de intentar aportar, las puertas han estado muy abiertas y los oídos muy abiertos.
Yo espero, vamos, y estoy convencido de ello, que cuando empecéis a desarrollar proyectos, os van a salir bien, estoy totalmente convencido, y eso os puede ayudar a que luego, pues, cuando presentéis proyectos, díganlo, caray, a esas personas hay que ayudarles porque lo están haciendo estupendamente. Y de eso os tenéis que encargar vosotros, que lo vais a hacer.
Muchas gracias, Javier, muchas gracias.
Ya has dicho antes, Carlos, que vuestro domicilio social lo tenéis en la Avenida Madrid, concretamente donde está el CEAS de...
El Centro Social. El CEAS está en Miguel de Unamuno.
Sí,
el Centro Social de la Avenida
Madrid. De la Avenida Madrid. Y ahí tenéis vuestro domicilio social y dices que estáis los lunes y los miércoles.
Los martes y los jueves, de 11:30 a 1:30, sí, para la atención. Esta es el centro que está enfrente del Colegio Santa Rita. Ajá. Justo enfrente, a esa altura de la Avenida Madrid. Pero también se puede contactar con nosotros a través de las redes sociales. En nuestra página web, www.itaca3.org, ahí podéis encontrar tanto quiénes somos, lo que queremos hacer, contactar con nosotros, los distintos modos de contactar con nosotros. En Facebook también os podéis encontrar, itaca3.aas. AAS significa Asociación de Acción Social, porque lo veremos en más sitios. A través también de Twitter, en @itaca3aas. Y mandándonos un correo electrónico a itaca3.aas@gmail.com. Pero bueno, como son muchas direcciones difíciles de quedar, con que se queden con la página web, que es fácilmente recordable, www.itaca3.org.
En este caso, la I sin acento.
3 con el 3, con
tres
número.
3 con número. Itaca tres. Junto el 3 en número punto .org.
Muy bien. A ver, una cosa, porque yo lo que entiendo es que necesitáis, como todas las asociaciones, voluntarios, aportaciones económicas, en fin, de eso mucho y cuanto más mejor. ¿Cómo se puede hacer? ¿Se puede la gente apuntar voluntariamente? ¿Tenéis voluntarios? ¿Tenéis gente socios?
Aquí damos ideas, si a alguno se le ocurre alguna más, mejor.
Venga.
Damos ideas de lo que ocurre en la mayoría de las asociaciones de este tipo, que existen varios niveles de participación, pues en Ítaca 3 también, son los mismos. Tenemos y podemos tener más, por supuesto, socios, socias. serían todas aquellas personas, o podrían serlo, son y podrían serlo, quienes se identifican con los fines de nuestra asociación y quieren pertenecer a la misma. Este tipo de personas participarían en mayor o menor grado en la dinámica de la asociación, tienen voz y voto, y hemos establecido una cuota anual de 20 euros, pues como en cualquier otra asociación se hace una cuota, pues nosotros hemos decidido esa. Hemos abierto también otra posibilidad, porque nos lo decía a lo mejor alguna persona, y ya éramos conscientes, que a lo mejor alguno quería colaborar con algo más de 20 euros al año, y entonces hemos hecho la figura de socio-socia colaborador, de manera que tiene las mismas características que el socio o la socia, pero hacen una aportación económica extra anual de 20 más, de 30 más, de 50 más, lo que cada uno ahí determine. En eso no nos metemos. Después también tenemos la figura del donante, que pues una persona que, bueno, no quiere pertenecer directamente a la asociación,
si
pero
específicamente va, os da una cantidad y se acabó.
Eso es, quieren apoyar una actividad en concreto o con una cantidad para fines genéricos
para lo que sea,
de la asociación, porque están convencidos de que puede servir y ya está. Y después la tercera parte, que no tiene que ver con la cuestión económica, pero sí con el aspecto, un aspecto central en todo este tipo de asociaciones y también en la nuestra, que sería la figura del voluntario o voluntaria. Toda aquella persona que quiera aportar algo de su tiempo, de sus capacidades, de su ser, pues para la realización de alguna actividad de la asociación. En este punto estamos un poco más cojitos, estamos más en los comienzos, porque va a ser más necesario cuando estén en marcha los proyectos. Como ahora estamos así empezando, pues bien.
Pues ahora recibiríamos voluntarios agradecidos y con los brazos abiertos, pues para toda la cuestión de la gestión propia de la asociación, ¿no? Que también ahí hay mucho trabajo callado y en silencio que a veces es necesario, ¿no? Pues de para poder hacer tramitaciones o, bueno, siempre unos brazos, unas manos y una cabeza siempre serán bien recibidas junto con el resto del cuerpo.
Por supuesto. Maribel, antes de que se despidan Carlos y Loreto, si quieres hacerles alguna pregunta o alguna cosa,
sí,
tú verás.
Bueno, no sé, quizá porque, bueno, como profesionales de la acción social que sois, si me consta y tal, y vais a trabajar en el campo de la exclusión social, no sé si a lo mejor preguntaros o comentaros, porque la exclusión social, los efectos de la exclusión social no se ven en una ciudad como Palencia, como en cualquier ciudad, la pobreza se esconde, ¿no? Y no se ve, ¿no? Entonces, a veces hablamos de exclusión social y la gente que nos puede estar escuchando dice, bueno, pues aquí en Palencia no se nota tanto, pero dan las cifras del paro y en Palencia ha aumentado, no ha disminuido, cuando parece ser que en otros sitios no ha aumentado tanto o incluso ha disminuido, ¿no? Bueno, en concreto sería, en una ciudad como Palencia, ¿dónde está esa exclusión social que no se visibiliza, pero que está?
Pues a veces en tu puerta con puerta. Ayer leí un artículo que, si llego a saber que me haces esta pregunta, me hubiese aprendido quién lo escribió, porque ahora voy a quedar muy mal, pero no lo recuerdo, en el que decía que, claro, cuando se hablaba de exclusión social, mucha gente que nunca había tenido que acceder a los servicios sociales entendía que él no podía solicitar eso, porque no se veía dentro de que ahora estaba teniendo una situación complicada, pero que no se veía como perceptor, ¿no?, de servicios sociales. Es que cuando hablamos de exclusión hay distintos grados y podemos hablar de una exclusión muy agravada, muy en el tiempo muy establecida, que tiene otras características y otras connotaciones muy diferentes, y también podemos hablar del riesgo de exclusión. ¿Qué es? Pues es toda aquella persona que tiene dificultad para vivir con bienestar, ya sea por una cuestión económica, que de repente deja de haber recursos en esa familia, ¿no? Ya sea por una cuestión de enfermedad, que de repente esa persona se ve limitada, ya sea por una cuestión también a veces de soledad, ¿no?, que conlleva y atrae otros elementos, ¿no? La exclusión puede estar muy cerca, de hecho es mucho más amplio el sector de riesgo de exclusión aquellas personas que vivimos en la cuerda floja y que de repente llega algo como que llaman crisis o tal, y es un empujón que de repente me veo en unas condiciones que yo antes no había vivido o que antes no pertenecía, ¿no?, a mi mundo. Por eso te digo que a veces la exclusión puede estar
a la puerta de la
y que no solo hay una exclusión económica. No, a veces no es una cuestión de falta de pues que nos hemos quedado sin trabajo y no tenemos, sino todo lo que ha conllevado a lo mejor una situación de desempleo durante mucho tiempo, ¿no? Esa sería lo que nos preocuparía y lo que sería más grave, ¿no? Uh-huh. Aparte de la necesidad económica diaria de poder alimentarse, que no, eso no lo vamos a poder negar nunca, ¿no? Que es fundamental atender, pero ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo se reconstruye esa persona después de haber estado toda su vida trabajando y de repente se encuentra con que todo su mundo se desmorona? Y se desmorona no porque no tenga trabajo solamente, sino por todo el mundo de relaciones, familiares, personales. Bueno, pues todo eso es exclusión.
Es que justo me lo ha quitado, lo estaba pensando yo como ejemplo, pero justo lo estaba diciendo Loreto al final. Este proyecto que estamos empezando en la provincia de apoyo a personas desempleadas, ya tirando a mayores y de larga duración el desempleo.
Son personas, son jóvenes, ¿no? Sino son más bien mayores.
Vamos a poner de 40 para arriba. O sea, 45 y hay alguno de 55, o sea, que bueno, son personas ya que llevaban toda su vida trabajando. Me hablaba el otro día uno de 26 años de cotización. Ya está bien. Y claro, de repente se quedan en esa situación de desempleo, y es verdad que el tema económico influye, pero les oyes hablar y empiezan lo que nos decía Loreto, el tema de las relaciones sociales han ido mermando hasta el punto de que muchos días se quedan en casa y no salen. El tema de la relación con la familia, con conflictos, con tensiones más pequeñas, más grandes, con estrés, problemas incluso físicos, de salud, que algunos tienen que estar ya atendidos por atención primaria o la atención ya más específica, y entonces te das cuenta de que eso son personas que están en la cuerda floja, ya están entrando en la exclusión, y si eso no se atiende de alguna manera, va a ir a peor y va a ir generando ya no solo en esas personas sino incluso en sus círculos más exclusión. Es un ejemplo, podría haber más.
Pues es muy bonito, es una tarea que tenéis muy difícil, claro. Y como consigáis esas personas, sacarlos adelante,
es la reconstrucción,
es un
logro de la
persona. Increíble,
Es que por eso yo decía antes que la persona es más que el problema. ¿Por qué? Porque una solución fácil podemos decir, bueno, pues esa persona empieza a trabajar mañana después de 5 años de haber estado en el trabajo y se le solucionaron los problemas, ¿no? Se soluciona uno muy grande. Pero ¿qué ha pasado con toda la destrucción familiar que ha podido haber ahí? ¿Qué ha pasado con esa autoestima, ese sufrimiento que esa persona ha ido llevando durante? Si todas esas situaciones no se acompañan, pues perdemos a la persona. Y perdemos lo importante que para nosotros es que una persona mantenga su dignidad y su fortaleza, independientemente de la situación en la que esté, ¿no?
Muy bien, pues si queréis.
Claro, yo por eso os preguntaba, porque sí que me parecía importante, porque cuando se habla de exclusión social muchas veces se entienden las situaciones límites, más conflictivas y tal, y no, la exclusión social está en la puerta de al lado, como tú dices, ¿no?
Y
más allá de lo económico.
Perdona, Maribel, por desgracia es que es en lo que se está insistiendo. Hay muchas campañas de recogida de alimentos, de recogida de ropa, incluso de recogida de dinero para atender necesidades. Bien, a lo mejor es un momento en que es necesario, pero eso nos puede oscurecer la realidad que hay más allá y que es necesario atender. Por ahí es por donde nos queremos mover nosotros, como arriesgado y como interesante.
Pues muy bien, adelante y ánimo.
Si queréis decir alguna cosa más.
Pues dar las gracias, fundamentalmente dar las gracias a Javier por haber contado con nosotros y a Radio Colores por permitirnos difundir este proyecto, dar las gracias a todos los que están con nosotros apoyándonos, desde los socios, las familias que han sido las primeras que han tenido que apoyar con su interés y sobre todo con su cariño, dar gracias a, las administraciones, al Ayuntamiento, a la Diputación y a la Junta, por su acogedor y su acogida, y sobre todo por habernos valorado. Y luego, pues, dar las gracias a todos aquellos que nos estén escuchando y que de repente les haya parecido interesante lo que hemos contado y quieran poder contactar con nosotros.
Yo creo que sí, que ha sido muy interesante. Y desde Radio Colores deciros que os damos las gracias también nosotros por haber acudido a esta entrevista. Sabéis que tenéis las puertas abiertas aquí y me gustaría que dentro de un tiempo, aparte de que si queréis venir otra vez para otra cosa, podéis hacerlo cuando queráis. Cuando vengáis, que hayáis hecho muchos proyectos, todos.
Muchas gracias. O que no podamos venir.
La idea vuestra es buenísima, ¿eh?
O que no podamos venir porque estamos trabajando mucho con muchos proyectos.
Yo estoy convencido de que vais a triunfar porque, aparte de que sois grandes profesionales, lo merecéis.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, decíais que gracias a Radio Colores. Radio Colores es otro proyecto de comunidad, de radio de comunidad, donde indudablemente no sería posible nuestra radio sin contar con la presencia y hacerla con gente como, con colectivos y personas como vosotros. Eso es la esencia de Radio Colores. Bueno, gracias, Javier, por este nuevo programa de Hablamos de Solidaridad, en este caso con Ítaca 3, y gracias a Carlos Roberto y a Loreto Marcos por haber estado aquí. Ya sabéis, esperamos contar con Ítaca muchas más veces en Radio Colores. Un saludo a toda nuestra audiencia, y ser solidarios es muy importante en esta vida.